Onda Expansiva, radio libre desde Burgos.
Hijos de la rebeldía,
de la rebeldía.
Extendiendo la revuelta en las ondas.
Hijos de la rebeldía.
Termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que haya bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Te hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación.
Muy buenas, queridos oyentes de Radio Onda Expansiva, un nuevo programa. Y volvemos de nuevo a la carga para ocuparnos de aspectos relacionados con la historia del movimiento libertario contra la dictadura franquista. En esta ocasión tenemos al otro lado del teléfono a Joan Ventura, que es el autor del libro Tren Correo 1104, El Darrer Viatge del Quico Sabaté y el Seus Quatre Companys. Muy buenas, Joan. No sé si lo he pronunciado bien en catalán.
Bueno, pero podías pronunciar en castellano, no pasaba nada.
Bueno, pues...
El Tren Correo 1104, El Último Viaje de Quico Sabaté y sus cuatro compañeros.
Porque además este año se celebra, no sé si es el 40 aniversario de la muerte de Quico Sabaté, ¿no es así,
no,
Joan?
Échale 10 años más,
el 50. El 50 aniversario de la muerte del Quico Sabaté, y en tu libro nos hablas un poco de las aventuras y desventuras que vivió el grupo del Quico Sabaté en su última incursión a través de los Pirineos desde Francia en Cataluña. Además, tengo entendido que este viernes 26 de noviembre se celebrará allí en Girona, en el lugar donde fueron asesinados, un acto conmemorativo. No sé si participarás, Joan.
Sí, tengo previsto ir, pero es el sábado, no el viernes.
El viernes.
El sábado a las 12 del mediodía en el cementerio de Girona, que es donde está la fosa común, que hay, bueno, más de 500, unos 400 o 500 ejecutados. Los últimos, los cuatro compañeros del Quico.
Ya que estamos hablando de Quico Sabaté, ya que estamos hablando de sus compañeros, me gustaría comenzar nuestra entrevista preguntándote quién era el Quico Sabaté, porque parece ser que a nivel de toda la propaganda del régimen franquista fue llegado a considerar el enemigo público número uno.
¿Oye?
Sí, me has escuchado la pregunta. Lo que te preguntaba, Joan, es quién era Quico Sabaté.
Quico Sabaté era, ante todo, una buena persona y... una persona de principios, un idealista y sobre todo una persona entregada a la CNT y consecuentemente a la defensa del trabajador. Era un sindicalista de la CNT desde los 16 años. Yo he podido profundizar en la persona del personaje, que sinceramente hace un par o tres de años conocía muy poco de él, pero para poder describir, después hablaremos, la peripecia de los últimos 9 días de su vida, pues ha sido preciso, y además tampoco ha sido preciso, ha sido lentamente ido penetrando en la personalidad. Y era un buen tío. Lo que pasa, que está claro, estaba enfrentado a la dictadura. Y entonces, para la dictadura era el bandolero, el asesino, el criminal, el enemigo público número uno. Pero ante todo, Quico Sabaté era un sindicalista y una buena persona.
Y además me gustaría preguntarte que en el libro que actualmente está publicado en catalán, pero que me comentaste a micro cerrado que está previsto ser traducido también al castellano, me gustaría preguntarte qué labor de documentación has llevado a cabo. No sé si ha sido una documentación más bien bibliográfica, si has realizado entrevistas a pie de campo.
Ha sido un trabajo de campo, ha sido un trabajo básicamente de campo. El 95 por poner alguna referencia, para decir el 99% del trabajo, ha sido totalmente de campo. Partí desde el principio que tenía de averiguar aquello que no había estado averiguado o aquello que había estado oculto durante 50 años. Cualquier informe de la Guardia Civil, alguien ya lo habría encontrado y lo habría publicado, y de hecho se han publicado cosas, pero lo que se sabía de este último viaje era muy poco. Entonces, había que ir sobre el terreno y hurgar, hablar con, empezar de cero, pero una persona que dice que no sabe nada te da tres nombres, estos tres te dan tres nombres más, y así exponencialmente llegas en un par de años a entrevistarte con 300 personas que dos años antes, evidentemente, de estas 300 no conocías a ninguna.
Porque llama la atención, y lo comentas tú mismo en el libro, que la obra de referencia sobre Kiko Sabaté hasta el momento era el libro de Téllez, el libro de sobre guerrilla urbana, pero se da la casualidad también que el último viaje del Kiko o las circunstancias que rodearon su muerte apenas eran tratados.
Bueno, lógico, porque, a ver, el viaje de cabecera, el libro de cabecera de Téllez, el libro de cabecera de Kiko continúa siendo Téllez, porque la mayor parte del redactado procede de manifestaciones, de entrevistas al propio Kiko e incluso colaboraciones de personas que le dan el texto a Téllez, de personas que conocen a Kiko en profundidad, que le han tratado, que han sido compañeros suyos, etcétera, etcétera. Pero está claro, a Téllez, cuando Kiko se marcha de Perpiñá, que seguramente se ven, el Kiko está menos de 24 horas en Perpiñá, seguramente se ven en Perpiñá, a partir de este momento Téllez ya no puede, ya pierde cualquier referencia sobre Kiko. Entonces Téllez en su libro expone lo poco que se ha sabido durante 50 años, es lógico.
Volviendo al personaje y a la historia de Kiko Sabaté, muy joven, cuando termina la Guerra Civil Española, él parte al exilio, y ahí en el exilio, para escapar un poco de todas las polémicas y todas las luchas de ascendencias que existían en el seno del movimiento libertario, él crea sus propios grupos anarcosindicalistas para escapar un poco de todo el debate que existían entre las dos CNTs, y sin embargo, figuras como Federica Montseny o el propio Germinales Greas no fueron demasiado benévolas con la memoria del Kiko. Yo no sé si tú eres de la misma opinión.
Sí, totalmente. Bueno, porque aquí se juntan la acción con la política. Estas personas que tú has mencionado optan por el politiqueo. Kiko es una persona de acción y entonces no se pueden poner de acuerdo y al final queda marginado. Y es más, es que Kiko monta los grupos de acción suyos propios cuando ha sido totalmente marginado. Kiko Sabaté es una persona ciertamente individualista. Lo atestigua el hecho de que se pasa un par de años recorriendo todas las montañas fronterizas del norte de Cataluña, de las comarcas de la Alta Garrocha y la Lampurdá, para no tener poder prescindir de un guía. Él se monta un grupo y él mismo quiere ser su guía. Los dos o tres primeros viajes lleva un guía, pero a partir de aquí él es el jefe del grupo y el guía. Pero cuando esto funciona hasta que la cúpula CNT le margina, y entonces se radicaliza. Pero él, cabeza y guía de grupo, lo ha sido prácticamente desde el principio.
En el último viaje, como nos narras en tu libro, además de Kiko Sabaté, le acompañaban cuatro jóvenes, también catalanes, que quizás su biografía es menos conocida. Yo no sé si nos podías dar brevemente algún dato sobre los cuatro jóvenes que también acompañaron y que también murieron allí en aquella masía de Girona. No sé si es la provincia de Girona donde murió, donde muere,
sí,
Kiko.
Sí, entre Girona y Banyoles, prácticamente a medio camino de las dos poblaciones. A ver, los cuatro chicos, uno, el más joven, Martín Ruiz, este es nacido en Francia, es hijo de exiliados republicanos catalanes, nace cerca de París y en el año 60 vive cerca de Lyon. En aquel momento Kiko estaba, en finales del 59, Kiko está desterrado para 5 años en Dijon. Dijon está a unos 70-80 kilómetros al norte de Lyon. Todos los cuatro chicos proceden de aquella zona. Antón Miracla, este era de Bràfim, un pueblo pequeño al lado cercano de Valls, que hacía 4 o 5 años se había exiliado, había sido encarcelado en la Modelo de Barcelona por colaborar con Solidaridad Obrera. Y en la prisión se radicaliza, pasa de ser un chico de pueblo ingenuo a salir de la prisión totalmente radicalizado porque no le salen las cuentas, el delito, o sea, el castigo que ha recibido no es proporcional al delito que ha cometido. Y Roger Madrigal, bueno, no, nos falta uno, Francesc Conesa, este es de Santa Coloma de Gramenet y hace unos 8 o 10 años que se exilió, y este también vivía en Lyon y se compromete desde el principio a participar en este grupo que está intentando formar Kiko. Y Roger Madrigal, que en todas partes sale como Rogelio, pero en realidad se llamaba Roger. Lo que pasa es que en aquella época nombres característicos catalanes, como podía ser el femenino Roser, se inscribía como Rosario, que no tiene nada que ver Rosario con Roser. Un Roser en catalán es un rosal. En cambio, a la pobre muchacha le colocaban Rosario. Y Roger, que también es un nombre muy antiguo catalán, a este se lo traducían por Rogelio.
Roger de Flor, ¿no? Como Roger de Flor.
Como Roger de Flor, exacto, es un nombre muy antiguo, y a este se lo traducían por Rogelio, o sea, y le ha quedado ya in eternum Rogelio. Este hacía un par o tres de años que se había desertado del servicio militar, estaba en Puigcerdà, y solamente tuvo que hacer 2 pasos para cruzar la frontera. Era joven, me imagino muy idealista. Tenía entonces 24 años, Martín Ruiz este tenía 21, eran los dos más jóvenes, dos chavales idealistas que seguro que querían arreglar el mundo, y Madrigal, ya te he dicho, estaba un poco radicalizado. De Conesa se saben menos cosas respecto a su talante personal.
Pues vamos a continuar nuestra entrevista. Pondremos ahora un poco de música para nuestros oyentes y enseguida vamos a ir con más preguntas acerca de tu libro, acerca de algunas de las interpretaciones históricas que se han dado de la actividad del Kiko. Si no te importa, Joan, ponemos un poco de música.
Será un placer continuar.
Muy bien, pues enseguida estamos contigo.
De mí si no estuvieran las demás. Todas tenemos un motivo y una historia que contar. Anochece en la ciudad y las sombras atrapan al tiempo como una gota en el mar. A veces me siento.
Restauremos las ruinas, fruto del abandono. Despregadas por ahí, valemos un poco. Dejad que fluya energía en aquellos lugares. Más buena asamblea a tiempo que discusiones en los bares.
¿De qué material decías que estaban hechos los sueños? De brazos, de piernas, de bocas, de ojos, experiencias y recuerdos. No olvidemos que hay muchas cargas que soportar. Nada es fácil y si no existe, lo tenemos que inventar. Porque gota a gota va ocupando sueños, derribando muros, rompiendo el silencio. Gota a gota va ocupando sueños, derribando muros, rompiendo el silencio. Gota a gota va ocupando sueños, derribando muros, rompiendo el silencio. Gota a gota va ocupando sueños, derribando muros, rompiendo el silencio. Gota a gota va ocupando sueños, derribando muros, rompiendo el silencio. Gota a gota va, gota a gota va ocupando sueños, ocupando sueños. Gota a gota va, gota a gota va derribando muros, rompiendo el silencio.
Continuamos nuestro programa con Joan Ventura, autor del libro sobre el último viaje de Kiko Sabaté y sus cuatro compañeros. Y una de las sombras que se prolongan acerca de este trágico viaje es la de la infiltración. Todo parece indicar que la policía franquista estaba esperando al Kiko en la frontera. Yo no sé si, Joan, en tu trabajo de investigación que has podido realizar, has manejado esta hipótesis. ¿Crees que la policía estaba avisada? ¿Crees que a Kiko lo traicionan desde Francia?
Bueno, más que traición, no, a Kiko no le traicionan desde Francia, o sea, la policía española y la policía francesa, o sea, mejor dicho, la policía francesa le pasaba continuamente información a la policía española. Esto, yo, el 2 o 3% de documentación que he mencionado antes, pues manejando unas carpetas del Archivo Histórico de Girona, me quedé horrorizado al ver los informes de la policía española, que sabían cosas insignificantes que solamente se las podía haber proporcionado la policía francesa. O sea, esto ya de entrada. Después, que la policía francesa le pasaba documentación a la policía española, esto es un secreto a voces. Y es más, en el libro publico un informe de, mejor dicho, un informe, un reportaje, que está hecho, es un refundido de informes de la Guardia Civil sobre el tema de la caza del grupo de Kiko Sabaté, en el cual el informe, este reportaje de la Guardia Civil, dice que Kiko Sabaté había desaparecido de Dijon el día 28 de diciembre del año 1959. Esto, la policía española, en este caso la Guardia Civil, solamente lo podía saber porque solo, le había proporcionado esta información la policía francesa, que seguía, que vigilaba a Kiko Sabaté las 24 horas del día. Así de simple.
Efectivamente. Otro de los datos que se han manejado, y es que también el joven Joaquín Delgado, también catalán, estuvo a punto de participar en el grupo que bajó a Cataluña con el Kiko. Yo no sé si este dato lo has llegado a corroborar.
No, la verdad es que no he tirado por aquí. Algo he oído, pero no iba. Mis pesquisas nunca han ido por aquí. Yo me centré únicamente a lo que había pasado, o sea, a reconstruir la ruta del Kiko. Entonces, este dato, alguna cosa había oído, pero no profundicé porque no sería tema de
otra investigación
de otra investigación que se podría muy bien hacer. Por ejemplo, dentro de estas 300 personas que yo hablé con un exiliado que vive en Toulouse, bueno, muchos viven en Toulouse, ¿no? Evidentemente, es la capital de los libertarios, que me dijo que su padre había sido invitado a participar. Es posible, Rodri Delgado, vaya, es muy posible. Kiko intentó animar a mucha gente a participar, pero todo el mundo rehusó participar porque veían una misión obsoleta y además, con cariño, con todo el cariño del mundo, le decían que se quitara esto de la cabeza, que esto iba a acabar mal.
Joaquín Delgado, como seguramente muchos de nuestros oyentes sabrán, es el joven que finalmente en otra misión por parte del Movimiento Libertario pues es detenido en Madrid y finalmente condenado a muerte con el salvaje método del garrote vil junto con Francisco Granado. Y al hilo de lo que comentas, yo no sé si has tenido la oportunidad, Joan, de leer el libro de Salvador Gurrutxarri y Tomás Ibáñez sobre las juventudes libertarias y su lucha contra Franco. Plantean algo parecido a lo que has comentado tú. Plantean que quizá los métodos del Kiko para el año 60 eran ya obsoletos frente a otros que se estaban poniendo quizás más en boga, como la acción conspirativa que estaba llevando Defensa Interior de Alberola. Yo no sé si también has tenido algún tipo de investigación acerca de todo esto, o qué opinión nos puedes aportar al respecto.
Muy simple. Kiko estaba, Francesc Sabater y Llopart, la persona, estaba atrapado por el personaje. Francesc Sabater estaba atrapado por Kiko.
¿Me explico? Sí, perfectamente.
Entonces, he dicho al principio que era una buena persona de principios, y entonces Sabaté estaba atrapado por Kiko y no podía hacer marcha atrás. Por sus principios, cualquier renuncia a sus principios, valga la redundancia, para él hubiera sido una traición a la causa, a la lucha, a la CNT. Kiko era una persona que sentía los colores. Y una traición, entonces, a fin de cuentas, a sí mismo. Y yo he llegado a esta conclusión. Ya te he dicho que yo de Kiko Sabaté sabía muy pocas cosas hace 3 años, pero he ido profundizando de forma involuntaria, pero también voluntaria, en la persona. Y he llegado a esta conclusión que, tal como tú bien dices, bastante compartida por personas que le conocieron más a fondo que yo.
Quizás pesaba bastante en el propio Sabaté la muerte de sus hermanos, que fueron asesinados también por el franquismo.
Bueno, esto también, a ver, yo también he llegado a una conclusión. Esto, la muerte de los hermanos, que parece ser que sí, que en su último año de vida le tenía trasvasado, es lo que yo digo, el grano del furónculo. Furónculo es la manifestación de una infección que tiene que salir por alguna parte, ¿no? Entonces, Kiko, en aquel momento, estaba muy cargado de muchos problemas, infinidad. Yo en el libro hago una lista de 7 u 8 problemas que le acuciaban, incluso otros más que, bueno, que los he obviado porque tampoco había la pena extenderse mucho más. Y todos estos problemas yo he llegado a la conclusión que se manifestaron en el furónculo del pesar de los hermanos. Los hermanos hacía 10 años que habían muerto y evidentemente es una tragedia. Pero a cabo de 2 años resulta que se le manifiesta esta angustia por la muerte de los hermanos. Yo esto lo atribuyo que era debido a que fue el punto flaco de una serie de situaciones que le angustiaban.
Incluso problemas de salud, porque antes de emprender el viaje estuvo con su compañera en un hospital en Toulouse, tenía problemas también porque había recibido una carta que uno de sus compañeros que estaba preso en las cárceles franquistas le recriminaba un poco su actitud, y fue quizás todos estos elementos los que le impulsaron a no poder marcha atrás.
Sí, sí, sí. Sus principios y toda una serie y toda esta serie de cosas. Evidentemente esto sería digno de un estudio psicológico o psiquiátrico, yo no entiendo mucho de estas cosas, para ver qué es lo que rondaba por la mente de Kiko. Pero lo que sí es cierto es que una persona normal y corriente, y Kiko era excepcional en todo, pues quizás una de dos, o se hubiera tirado al tren porque no lo hubiera podido soportar, o hubiera dicho, mira, ¿sabes qué? A vivir cosas en cuatro días y romper con los principios. Pero esto Kiko no podía hacerlo. Ya te he dicho al principio que Francesc Sabater, o Sabater a secas, estaba preso del personaje.
El Kiko es el único de los supervivientes de la Masía. Logra incluso subir a un tren que quiere poner destino a Barcelona, pero aquello falla y se tiene que bajar y después será abatido. Yo no sé si nos puedes hablar un poco de estos últimos momentos trágicos que relatas de forma tan tan apasionante en tu libro.
Bueno, hurgando, he llegado a revivir los últimos 19 minutos de la vida de Kiko. Y cuando digo 19 minutos, digo 19 minutos, que evidentemente podían ser 18 o 20, pero la cosa va por aquí. Hice un cálculo desde el momento que baja del tren hasta que es abatido y mirándolo en dos direcciones me salen 19 minutos. Entonces lo dejo así, pero repito, pueden ser 18, pueden ser 20, pero la cosa no pasa de aquí. Kiko se sube en un tren, pero se encuentra con una anomalía que no contaba. La línea hasta Barcelona, la línea de Portbou, de Girona a Barcelona, va siendo electrificada y hay un buen tramo ya electrificado, y entonces en una estación determinada, la estación El Empalme, que llaman de Massanes, allí se hace un cambio de máquinas para proseguir el convoy hasta Barcelona con una máquina eléctrica. Entonces, ante esta circunstancia, Kiko se siente descubierto y, a partir de aquí, su forma de entender la escapatoria es bajándose del tren y, concretamente, en San Saboni. Aquí surge un enigma que seguramente voy a investigar. El por qué baja a San Celoni. Mejor dicho, he empezado ya a dar algunos pasos, bueno, algunos pasos no, nada, un paso simplemente en este sentido, para poder llegar a desvelar por qué baja en San Celoni. San Celoni está al lado de Montseny. Montseny es una zona boscosa, bueno, incluso está declarado zona no sé qué de la humanidad, y tendría su lógica que se bajara en San Celoni, pero esto bueno, ya veremos cómo va. La realidad es esta: se baja del tren y desde el momento que se baja el tren hasta que es abatido pasan esto unos 19 minutos. Aquí se da una circunstancia trágica en estos 19 minutos de su vida últimos, todo le viene en contra. Busca un médico, pero resulta que este médico vive en la otra punta del pueblo, que esto no pasa nada, eso es un kilómetro, y además lo hace subido en un carro, o sea que va fastidiado por las heridas que tiene en el pie y en la nalga, pero hace el trayecto prácticamente todo en un carro. Pero resulta que el médico vive en medio, o sea, a 100 metros más allá y 100 metros antes, viven el Somatén, el jefe de Somatén de San Celoni, y el sargento de la Guardia Civil. O sea, con el sargento de la Guardia Civil están jugando al gato y al ratón durante dos o tres minutos. No se tropiezan cara a cara de pura casualidad. Y como última, cuando Kiko, que es el primero de disparar en el enfrentamiento con el Somatén, tiene buena puntería, dispara, la bala lleva directo al corazón del Somatén, pero resulta que llevaba una bomba colocada en el bolsillo izquierdo superior de la cazadora, y esta bomba desvía la bala del Kiko. O sea, son toda una serie de circunstancias que bueno, desfavorables al Kiko hasta el último momento.
Pues ya únicamente, Joan, me queda agradecerte que hayas participado en nuestro programa de radio, que hemos tratado de revivir o de indagar acerca de la memoria de uno de los guerrilleros libertarios que más historia han hecho por la liberación de las ideas y por la liberación de Cataluña y del resto de la sociedad española. Muchas gracias, Joan, por tu aportación, y espero que las investigaciones que tienes en cartera pues nos lleven a saber algo más de los últimos minutos de la vida del Kiko y de las circunstancias y motivaciones que le impulsaron.
Bueno, ahora, déjame que te diga que el reto inmediato no es esta investigación que he apuntado, sino publicar el libro en castellano, que ya lo tengo traducido. O sea, ahora hay que ir por aquí.
Muy bien, pues lo esperamos como agua de mayo. Muchas gracias, Joan.
Gracias a vosotros.
Vale, pues un saludo. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Tenemos una historia que aún perdura, de tortura, de bravura, de clandestina dulzura, de odio que es supura, de pasión que nos cura, de quien no duda que sus ideas son puras, de la locura que empapa al idealista, la esencia que caracteriza al anarquista, al colectivista, al individualista, al nihilista. Para vosotras siempre fuimos terroristas, vos no insistas más en llamarles compañeros, son tus enemigos, ¿quieres que te sea sincero? Me da igual que desprecies a la derecha o al clero, demócrata, mil cosas para mí están primero, y no tolero ver homenajes en vuestros medios a personas que hoy en día os quitaríais de en medio. Miedo sentís si se rompe la paz social, homenajes al abuelo y al nieto lo encarceláis, manipuláis y pintáis de simples antifranquistas, atracadores, pistoleros, clandestinos, anarquistas, borráis las pistas de su trasfondo ideológico, si vivieran seguirían igual, ¿no lo veis lógico? Código moral que sobrevive a los tiempos, al olvido, a paredones o a muros de cemento, estoy contento de no encajar en vuestros moldes, de ser del clan de los que rompen eslabones en cadenas, de esos que pagan condenas, de esos que pelean, sea cual sea el sistema, que saben que el poder a cualquiera envenena y no dejan que la autoridad entre en sus esquemas. En las venas de las libertarias de cada siglo corre la misma sangre, o pensáis que son distintos, a extintos personajes dedicáis calles y plazas, mientras nosotras somos ratas de cloaca. Placa y pistola define a los mercenarios que asesinan, que torturan a lo largo de los años, sus amos nos pisan, dictaduras, democracias, siguen robando vidas. ¿Queréis que os demos las gracias? Lo que tiene gracia es que nos habléis de los valores, de nuestros muertos, sucios recuperadores, que lancéis flores por un glorioso pasado, y a los del presente nos seguís apuñalando. A todas las que tenéis las manos llenas de sangre, en nombre de mis ideas, dejo claro el mensaje, sacad vuestras babas de nuestros antepasados, antes olvidados que recuperados.
Abriendo brecha.
Radio Libre desde Burgos.
Directa, el capitalismo ha continuado.